إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, alhamdulillah, estamos en la clase número 37. Ya queda poco esta clase y otra más, inshallah, y acabamos el libro de la traza. Y bueno, estamos explicando el tercer principio, que es conocer a tu profeta. Y estamos en estas últimas clases explicando sobre la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y bueno, vamos a seguir. Lo último que habíamos dicho es el incidente que había pasado cuando estábamos hablando de cómo era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes de que recibiera la revelación y cuánto lo apreciaban la gente, los Quraysh, de su linaje, que era excelente, era muy querido, era muy considerado. Le llamaban el Amin, en el que puedes confiar, gente le confiaba objetos de valor para que lo guardase. Era una persona de verdad muy, muy respetada y admirada. Tuvieron que reconstruir la Kaaba, y cuando la estaban reconstruyendo, pues no sabían dónde poner las diferentes tribus que de los árabes estaban hablando de dónde ponemos la piedra negra, y discutieron tanto que estaban a punto de entrar en guerra por eso. Entonces dijeron, bueno, pues el primero que pase, que juzgue entre nosotros, y vale, y todos. Y el primero que pasó fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y todos estuvieron muy contentos de que fuese él, y él tomó una excelente decisión, es que la pusieran en el medio, y todos los jefes de cada tribu cogían por un extremo de una sábana o un paño, no sé, y en el medio estaba la piedra. Entonces, entre todos la colocaron en el medio. Y decía, profesora, fijaros qué respetado, que sabían que nunca mentía, que sabían que era analfabeto, que no podía inventar el Corán, o sea, y todo, y aún así le llamaron mentiroso cuando vino con el mensaje del Islam. Y bueno, entonces también Allah subhanahu wa ta'ala protegió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tener malos hábitos, malos modales o comportamientos, incluso antes de que se convirtiera en profeta sallallahu alaihi wasallam. Y por ejemplo, nunca escuchaba música, nunca iba a sitios donde se celebraban pues fiestas o lo que sea, porque había alcohol, música, esas cosas él no lo hacía. Y una vez le invitaron a una boda en la que había esto, y Alá lo hizo que se durmiera. No llegó porque se durmió. Nunca se postró ante un ídolo. Y la Kaaba estaba llena de ídolos, y hacían hasta tawaf, ir alrededor de la Kaaba desnudos, hacían un montón de... En la Yahiliya, en el periodo preislámico, hacían muchas cosas que estaban muy mal. Pero él nunca participó en ellas. Y Allah preservó y protegió el tawhid del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y algunos árabes sabían que el tawhid era lo más importante y seguían la religión de Ibrahim. Y en esa época, o sea, había muchas religiones, había mucho politeísmo, había muchas creencias, pero había un grupo que sabía que la verdadera religión era la de Ibrahim, y la seguía, y eran unos pocos. Y también sabían, como los judíos, que era la época en la que iba a aparecer un profeta nuevo, y que iba a venir un nuevo profeta en la Meca. Y sabían la descripción, y sabían los acontecimientos, y sabían, tenían mucha información sobre de la venida del nuevo profeta. Y sabían que migraría a Medina. Y por eso sabía el compañero Salman al-Farsi, que, bueno, no sé si sabes su historia, era un compañero del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, profeta del Islam, pero estaba buscando la verdad y cuando se enteró del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, sabía que iba a ir a Medina y que iba a ver dos piedras en Medina y iba a aparecer por ahí. Entonces él estaba esperando allí. Porque eso qué quiere decir, que sabían, tenían información de las escrituras de la nueva venida del profeta Mohammed. En Sura al-Baqarah, por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa de que los judíos sabían que iba a llegar un profeta. Pero lo que pasa es que se sorprendieron y se enfadaron de que el profeta no llegara de entre los suyos, sino que llegara de los árabes, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viene de los descendientes de Ismail alaihi salam y no de los judíos. Entonces se sorprendió por eso. Pero la gente sí, la gente ya sabía y estaba esperando al profeta, a un profeta. Y el profeta, todavía estamos hablando de cosas que pasaban antes de la revelación, antes de que se convirtiera en profeta. Pues el profeta empezó a tener sueños, ruya. Ruya eran sueños o visiones que él tenía que se convertían en realidad. O sea, lo que él veía en los sueños, luego exactamente pasaba. Y estos son sueños que vienen de Allah. Y esto duró durante 6 meses. Y luego, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, empezó a sentir que quería estar solo. Se iba a Ghar al-Hira, que era una cueva, y se iba ahí a estar solo. Dicen que adoraban a Allah, de que él contemplaba a Allah, la creación de Allah, él pensaba sobre Allah, hacía tatabbur sobre Allah. Y Khadija, radhiyallahu anha, su mujer, le llevaba la comida. Y después estaba un tiempo en esta cueva, Ghar al-Hira, y después iba a hacer tawaf alrededor de la Kaaba. Y un día, mientras estaba en el Ghar al-Hira, en esa cueva, Allah, subhanahu wa ta'ala, le mandó a un ángel, al ángel Jibril, porque Jibril es el que está encargado de transmitir el wahi, la revelación. Y vino en forma de ser humano. Entonces se acercó a él, pues imaginaros, estaba solo, ahí no estaba esperando a nadie. Y se vino el ángel Jibril en forma de hombre y lo abrazó. Y lo abrazó muy fuerte, que casi no podía ni respirar. Y le decía, Iqra, Iqra. Y decía, yo no sé leer, porque Iqra significa lee. Y él decía, no sé leer. Y otra vez, hasta 3 veces. Lee, lee, no sé leer, lee. Y le apretaba más fuerte. Y luego, después de la tercera vez, dijo, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Le reveló las primeras ayat de Surat al-Alaq, perdón. Entonces, ahí fue cuando comenzó la revelación. La revelación. Y el ángel Jibril, bueno, sí. Y esto, al decir los ulema, los sabios dicen que Iqra, al decir Iqra, lee. Esto es un signo y es una hikma, porque el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, él no sabía ni leer ni escribir. Entonces, si él hubiera llamado a sí mismo, si hubiera llamado a sí mismo, pues no hubiera empezado diciendo Iqra, que fue la primera aya que Allah reveló a través del ángel Jibril. Una persona que no sabe leer no va a empezar su llamada a sí mismo diciendo lee, porque él mismo no sabe leer. O sea, esto es un beneficio. Y aún así, o sea, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era analfabeto. Y aún así fue el hombre con más conocimiento que jamás haya existido en este universo. Y esto es un signo y un milagro de Allah. Y sabemos que, por supuesto, leer y escribir es importante. Pero tenemos que entender esto en contexto. Que Allah hizo que fuese así para dar un signo a la humanidad. Entonces, cuando esto pasó, Luego él regresó a su casa y estaba, pues imaginaros en qué estado, asustadísimo. Y le dijo a Jadilla que le tapara, tápame, tápame, porque temía que le pasase algo malo, estaba muy asustado. Y Jadilla, radiallahu anha, su mujer, le respondió: no, wallahi, que Allah nunca te va a dejar, nunca te va a dejar de lado, nunca te va a decepcionar. Tú eres una persona que se preocupa por mantener los lazos familiares, ayudas a los débiles y a los necesitados, y eres muy generoso con tus invitados, y defiendes la verdad donde te la encuentres, y Allah no te va a abandonar. Y aquí encontramos un gran, gran beneficio: el papel tan importante que tiene la mujer en el Islam. Y también aprendemos de que Allah te va a proteger por las obras buenas que hagas. Si tú eres una persona que haces el bien, por ese bien que tú haces a los demás, pues Allah te va a proteger porque haces ese bien. Si eres generoso, defiendes a los débiles, ayudas siempre a la gente, Allah te va a proteger. Y bueno, Jadilla, en ese momento, pues decidió ir a consultar a su primo, que su primo se llamaba Warqa bin na, 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 Naufal, Warqa bin Naufal, que era un hombre muy viejo y era cristiano, tenía conocimiento de las escrituras y escribía en hebreo. Y era ciego y muy viejo, como he dicho. Entonces fue Jadilla, rey de la Baja, cogió al profeta Mohammed Sallallahu y juntos fueron a ver a Warqa. Y le dijo que le contase lo que le había pasado. Entonces Warqa le dijo: ese es el ángel que Allah envió a Musa, es Jibril, el ángel encargado de la revelación. Warqa dijo: me gustaría ser joven y fuerte para estar a tu lado cuando la gente se ponga en tu contra y te eche de Meca. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era muy querido y solía, hasta, como he dicho antes, guardar cosas valiosas de la gente, que la gente confiaba en él, pues se sorprendió y dijo: la gente me va a echar, me va a repudiar. Y dijo que, Waraka dijo: ningún hombre ha venido con este mismo mensaje sin que la gente le repudiara y se pusiera en su contra. Y si sigo vivo, cuando esto pase, te defenderé. Pero Waraka, los ulamas dicen que se considera que él fue el primer de los musulmanes. O sea, porque él creyó en el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Otro dice que fue Abu Bakr Siddiq. Pero Waraka se considera también el que aceptó el Islam, pues el primero de los musulmanes de hombres. Pero Waraka murió al poco tiempo de que hablara con el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bueno, Sheikh Uthaymeen es de la opinión de que Waraka fue el primer hombre en creer en el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam y Jadiya fue la primera mujer y que Waraka está en el Jannah. Y bueno, hablando de la importancia de la mujer en el Islam, la mujer en el Islam tiene un papel muy, muy importante, muchísimo. Fijaros el apoyo que le dio y lo importante que fue el apoyo de su mujer Jadilla al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que lo estuvo apoyando desde el primer minuto, estuvo ayudando a la dawa con su propio dinero. También vemos que fue la primera mujer en aceptar el Islam, en apoyar el Islam. Y también vemos que la primera mujer, el primer mártir, la primera persona que se le mató por decir la ilaha illallah, por ser musulmán, fue Sumaya, que fue una mujer. Y esto indica la gran importancia que tiene la mujer en el Islam. Y luego voy a mencionar otras cosas también de que eran en la enseñanza. Es increíble cómo la gente se empeña en decir que el Islam que degrada a la mujer y basado en unos principios que no tienen lógica realmente. Pero el Islam, cualquiera que estudie el Islam o la biografía de Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, va a ver que la mujer tiene un estatus muy alto. Sí, Allah ha creado al hombre y a la mujer y sabe, te dice lo que el hombre lo que mejor hace, cuáles son sus obligaciones, pasado porque Allah ha creado al hombre y sabe lo que mejor sabe hacer y lo que tiene que hacer, igualmente a la mujer. Pero eso no quiere decir que la mujer esté por debajo del hombre, eso es lo que nos quieren imponer con otras ideas que la gente tiene y te las quiere imponer. Pero eso no es así. Entonces, es importante aprender esto para explicar a la gente, porque nosotras quizá también hemos sido afectadas, hemos crecido en un ambiente, hemos tenido una educación, hemos tenido unos profesores, una cultura, y claro, todo te afecta. Entonces, otras personas pues también están afectadas, igualmente que hemos estado nosotros. Pues entonces es importante la dawa y aprender. Cuanto más sabemos y lo sabemos explicar, mejor. Bueno, tenemos que tener presente lo que dijo el Warqa, el tío de Hadilla, que todo aquel que viene con la verdad va a sufrir de algún modo, va a ser perseguido, va a recibir algún daño de la gente, rechazo. Como se dice Suratul Asr, watawasu bilhaq, watawasu bissabr. Los que se encomienda la verdad, los que se encomienda la paciencia, lo estudiamos al principio, los cuatro principios, el conocimiento, el actuar sobre ello, el llamar a ello y el ser paciente. ¿Y por qué ser paciente? Porque todo el mundo que llama la verdad va a recibir un daño o la gente le va a rechazar. ¿Por qué? Porque cuando tú llamas a la verdad, eso contradice los deseos de la gente. Y a la gente no le gusta ni oír que lo está haciendo mal, ni le gusta cambiar. No es fácil para la gente cambiar. Entonces, no les gusta. Además, eso va no sé, en gran escala y en menor escala. A lo mejor tú le dices a una hermana, ay, mira, pues tú tienes que rezar o tienes que rezar, no está bien así y no quiere, pues se vuelve arrogante y no quiere porque no le gusta aceptar. Ese es el humano, tenemos esa arrogancia, ¿no? Pero claro, eso, pues hay gente que va a aceptar, hay gente que no, hay gente que le cuesta más, otra que tiene su tiempo, etc. Pero el principio general es que en el momento que tú llames a la verdad, va a haber gente que te va a contradecir o que te quiere atacar o algo. Y eso hay que tenerlo presente, siempre. Cuando tú llames a la verdad, esto va a ocurrir, porque así lo ha decretado Allah y así eso es sunatillah, dijo sunatillah, eso es la forma de Allah. Eso es como así Allah lo ha decretado y eso tenemos. Fijaros, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lo encerraron. Bueno, es el ejemplo de todos los profetas han sufrido rechazo, les mataban. Entonces, esto es muy importante siempre de tenerlo en cuenta. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dijo que si quieres ser parte de la dawa y llamar al haq, a la verdad, tienes que ser paciente. Y eso es requerido porque el daño va a ocurrir. Esto le pasó a todos los mensajeros. Vinieron a prohibir a la gente que siguiera sus deseos, su religión corrupta, sus costumbres ilícitas. La gente no quiere cambiar. La gente no quiere que le digas que estás haciendo mal y tienes que hacer esto otro. No les gusta reconocer que están equivocados. O están a gusto, no quieren cambiar mucho. Entonces, por ahí viene el daño. De ahí viene el daño. Te atacan. Entonces, bueno, después del incidente de Ghar al-Hira, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, iba un día caminando por la calle y de repente escuchó una voz que venía del cielo y miró para arriba y vio al ángel Jibril, al Malak Jibril, alayhi salam, en su forma original y que estaba sentado en una silla y ocupaba todo el cielo. O sea, era tan grande que ocupaba todo lo que hay entre el cielo y la tierra. O sea, todo eso. Y se sintió mucho miedo del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam y volvió a Jadiya. Y le dijo, en ese momento, Allah subhanahu wa ta'ala reveló Sura al-Mudathir. Ya ayyuha al-Mudathir, ¿cómo? Fa'andir. O tú, cubierto en ropas o envuelto en ropas, advierte a la gente. La primera dawa fue en secreto. Aquí el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam comenzó su dawa, pero fue en secreto. Y el profeta, el profeta empezó a dar dawa en secreto a la gente que estaba cerca de él, a su familia, a Khadija, que fue a su mujer, que fue la primera mujer que aceptó el Islam, a Anha, Abu Bakr, a Siddiq, su gran amigo, aceptó el Islam, el Ali ibn Abi Talib, que fue el primer niño musulmán, que tenía como 10 años. Maula Zaid. ¿Y qué es eso, Maula Zaid? Maula es un esclavo que ha sido liberado. Entonces, se le pone el título de Maula Zaid o Maula el que sea. En esa época era muy, muy común eso. Por eso hay muchos compañeros que se llaman Maula algo. Entonces, el Maula Zaid, que Zaid era un esclavo que luego fue liberado. Pero la historia de este Zaid fue que Khadija, Raya la Fanja, se lo había regalado al profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Entonces era un niño que lo compró, era un esclavo de Khadija y se lo regaló al profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Y había crecido con él, con el profeta en la casa. Había crecido ahí. Y lo quería mucho el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Lo quería muchísimo. Bueno. Entonces, este Zaid pues estaba viviendo con el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Y el padre de este niño, bueno, Campo ya sería un poco más mayor, se enteró de que su hijo estaba en Meca y por fin lo había encontrado. Y el padre fue al profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam y le pidió a su hijo y le dijo, te voy a pagar lo que me pidas. Y el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam le dijo, bueno, yo tengo otra mejor opción. Pregúntale a él, a Zaid, ¿dónde quiere ir? Si quiere ser contigo, pues yo no te voy a cobrar nada. Y si quiere quedarse aquí, bueno, pues que es la decisión suya. Y Zaid le preguntó a su padre, ¿dónde quieres venir conmigo o te quieres quedar aquí? Y Zaid dijo que quería estar con el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Y esto demuestra de cómo el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam le tuvo que tratar para que lo eligiera por encima de su propio padre. Entonces, en ese momento, el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, que estaba muy contento, ¿no?, le dio su libertad, y por eso cogió el nombre el título de Maula Zaid, y dijo que era el hijo de Mohammed, que heredaría de él. Y esto era muy normal hacerlo en la época preislámica, el hecho de adoptar a alguien y ponerle tu nombre o tu apellido, y esto no es permitido en el Islam. Entonces el Islam prohibió eso, pero antes era muy común hacerlo. Entonces, luego del Islam, él volvió a ser Zaid ibn Haritha, porque Haritha era su verdadero padre. Y bueno, luego el primero que aceptó el Islam después de Waraqa, fue Abu Bakr as-Siddiq, que era el gran amigo del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, y a través Abu Bakr as-Siddiq aceptó el Islam y empezó a dar dawa desde el principio, y a través de él Allah guió a 5 compañeros muy importantes a aceptar el Islam, y fueron Uthman ibn Affan, Zubayd ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidallah. Y estos son de los de los 10 compañeros que fueron a los que fue prometido el yelmo. Y bueno, estos 5 que he mencionado, más Abu Bakr, y luego están los 4 restantes, son Ali ibn Abi Talib, Omar ibn al-Khattab, Abu Ubaid ibn al-Jarrah y Said ibn Zayd, que era el marido de Fátima bint al-Khattab. Y el padre de Said ibn Zayd era de la poca gente que seguía el Tawhid antes, en la época preislámica. Bueno. Y bueno, también de los primeros musulmanes también está Abu Salama, que era el hermano de leche del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Arqam, donde se juntaban en su casa para hacer da'wah, Uthman ibn Mad'un, y estos son de las primeras personas que aceptaron el Islam. Y esta fue la primera fase del Islam, donde la da'wah se hacía en secreto. Y esto de hacer la da'wah en secreto es una hikma, porque hoy en día no está permitido hacer da'wah en secreto, a menos que sea en un caso particular, que voy a decir ahora. Pero cuando uno se hace musulmán, no es permitido guardar un secreto, a no ser que corra peligro tu vida o algo así. Hay que decirlo. Pero en esta época, esto fue así la primera fase del Islam por una hikma. Porque el profeta, en este tiempo, consiguió un grupo de musulmanes, y cuando ese grupo estuvo fuerte, pues después empezaron la da'wah en público, ¿no? Abierta. Entonces, durante ese tiempo, Alá le dio su grupo de apoyo a Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, a veces sí, los sabios dan una fatwa de que puedes dar da'wah en secreto. Por ejemplo, en Siria, la ustada decía que ahora hay muchos sirios, porque después de la guerra, pues tuvieron que emigrar. Entonces, en su centro tienen ahí Siria, familias sirias. Y le estaba diciendo una hermana que era imposible aprender a leer Usulat Thalatha, el libro que estamos explicando aquí, en Siria. Si te lo pillaba la policía, ibas a prisión, ibas a la cárcel. Tenía muchos problemas. En Siria era prohibido cualquier tipo de da'wah, excepto los shia y los sufis. Entonces, claro, en ese momento, si tú quieres dar da'wah, enseñar a alguien, pues va a ser en secreto, porque obviamente tu vida corre un peligro, ¿no? Pero en general, esta da'wah es para todo el mundo. Y por eso, si tú estás con una profesora que te dice qué le pasó a ella, dice, estábamos en la clase de tafsir, se ve que antes de encontrar la tía, no sé, dice, y había una profesora que nos dijo, lo que escuchéis aquí no se lo digáis a nadie. Dice, esto es un signo de que ella no está en lo correcto, que es de la vida, de la innovación. Dice, porque esta da'wah es para todo el mundo, esa da'wah abierta, el Corán es para todo el mundo, los hadith, es para que todo el mundo lo lea, que no hay nada que esconder. Entonces, que prestar cuidado con eso, pero entender que a veces la da'wah tiene que ser en secreto, porque en algunos países la situación pues lo requiere. Entonces, los primeros que aceptaron al Islam fueron muy buenos en la da'wah, fueron muy eficaces, se empezó a expandir el Islam de esa manera, a través de la da'wah individual. Y esta da'wah tuvo mucha importancia y se extendió muy rápido. Y esta da'wah individual la puede hacer cualquiera, la puede hacer hombres, mujeres, incluso niños, cada uno a su nivel. Obviamente las mujeres, bueno, pues tienen que hacerlo. Bueno, también los hombres, pues no mezclándose, bueno, la mujer pues tiene que poner la voz pues, suave, bueno, hay unas ciertas reglas, pero la da'wah la puede hacer cualquiera. Ibn Taymiyyah aprendió de una sheja, tenía una profesora. Aisha, radiyallahu anha, fue la profesora de todos los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Siempre que tenían una duda iban a ella a preguntarle, oye, ¿de qué va el hadith le preguntaba sobre el tafsir del hadith, los significados del hadith. Y Ibn Kathir tuvo cientos de profesoras. La mujer tiene un papel muy importante en la dawa, sobre todo con su familia, con sus hijos, y muy importante que aprenda. Y la mujer puede enseñar a hombres con un protocolo y con la manera correcta, pero bueno, perfectamente. Entonces, esta dawa individual la puede dar en casa, la puede dar en casa, con tu familia, vecinos, en la calle, en el autobús, hablando con alguien cuando estás esperando en el médico. Decía que se sorprendía la ostada de que muchas veces las hermanas están por la calle o en el autobús, empiezan a hablar con alguien y las invitan al centro donde ella da clase, y que van al centro allí, y fue de una manera muy casual, y fue dawa que estaba andando en la calle. Así. Si el gobierno, a lo mejor hay un gobierno que quiere parar a los sabios de dar clases, pero no pueden parar a la gente, no pueden parar a la gente que no hablen en la calle, o no pueden parar a las madres que enseñen a sus hijos. Y Ibn Taymiyyah daba clases en la cárcel, y daba clases a los que trabajaban en la cárcel, a los oficiales de allí o lo que fuese. Y hacía halakat. O sea, hizo una gran dawa Ibn Taymiyyah. Y que la tenga misericordia con él. Y también, dice, hoy en día tenemos las plataformas sociales, el Facebook, el WhatsApp y todo eso, y nos da un consejo al final de la clase, que es que debemos utilizar eso, pero para la dawa. Que no lo utilicemos para el haram, para entrar en fitna, para cotillear, para que usemos las plataformas sociales para llamar a la gente. Porque dice, por ejemplo, en Siria antes no podían, había la gente no podía aprender sobre el tawahid, pero al emigrar a varios sitios, porque han tenido que escapar de allí, pues están aprendiendo el tawahid en Libia, en Arabia Saudí, en Egipto, hasta en Europa. Entonces, dice, fijaros que la catástrofe que fue la guerra de Siria, pero la hikma que había, que la gente está aprendiendo tawhid, porque ahí los tenían totalmente, que no podían dar tao, no podían hacer nada. Yo conozco a gente con la vida correcta, o a lo mejor, bueno, con alguna cosa, pero una vida bien, y tuvo que escapar de allí. No, mucho sufi, mucho shia. Entonces, ¿qué era mejor? ¿Que esté tranquila la cosa y estén ahí sin aprender el tawhid? ¿O que hay una guerra? Obviamente es mal, hay muchas cosas malas, pero luego en general el beneficio, si la gente está aprendiendo el tawhid, el beneficio es mayor. Y esta dawa no la puede pagar nadie. Esta dawa no la puede pagar. No la puede pagar. Y también estaba dando consejos de que, por ejemplo, dicen, está bien estar, por ejemplo, en WhatsApp, utilízalo bien. Dice, a lo mejor estás en un grupo, dice, y nada, para algunos beneficios y ya está, es bastante. Dice, pero hay gente que está en 8.000 grupos, bueno, dijo 10. Dice, y siempre que está mirando el teléfono, dice, se te come mucho tiempo. Dice, y no, y también entrando en cosas de fitna, en temas que no son, ni te tienes que meter en eso, ni cosas que hacen que pierdas el tiempo. Y el tiempo es muy valioso. Entonces, pues eso, nos dio ese consejo y ya luego acabó la clase. Y ya queda una más y ya la acabamos. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.